visita. Dice, no tienen, no decía, no tienen ni idea. O no, yo digo, bueno, no tenían ni idea, o era muy bueno. Entonces, a Picasso me llevaron alguno, ¿no? Y me dijeron, y Picasso decía, no, este es falso, alguno suyo, alguno de Picasso, este es falso. Y dijo, y este es falso también. Y me dijo, que se, el marchante que se lo llevó, me dijo, pero no, este es de usted, se lo he visto pintar yo. Y me dijo Picasso, bueno, es que yo también sé hacer Picasso falsos. Pero bueno, venía esto una cosa de los, de los, de los expertos, ¿no? Que dices, tú dices, yo siempre voy a la academia. Claro, pero... en la academia no sé, en fin, no sé qué decirte.
Hombre,
a veces una intuición extra académica vale más que qué dice la academia del cierre de Estrecho de Ormuz.
Bueno, al final, ¿sabes? Las conversaciones que más impactan y de las que más aprenden son aquellas que te llevan al suelo, ¿no? Al terreno. Las que te hablan de la gente, ¿no? Esta mañana hablábamos con esta mujer que te hablaba de lo que pueden sentir los iraníes, que yo no hacía más que paralelismos mentales con la España de Franco, ¿no? ¿Qué habría pensado un español republicano, antifranquista, en el año 75 si a Franco le mata un misil americano? Pues le habría parecido muy bien que Franco se muriese, pero le habría parecido muy mal que alguien nos atacara.
Esto es un dilema tremendo. Porque yo muchas veces lo pienso de la dictadura. ¿Qué habría pasado si la dictadura de Franco, pues, la hubieran eliminado?
Dices la palabra dictadura y mira quién entra por la puerta.
Entra una princesa por la puerta. No, pero yo tampoco te quería hablar de esto. Te quería preguntar, ¿dónde te sientes más extranjero tú? ¿En Estados Unidos o en España?
En los dos lugares.
¿Extranjero?
En los dos lugares. Y me resulta perfectamente cómodo. Me sitúa en ese balcón del que tantas veces hemos hablado, en el que puedes mirarte a ti mismo y puedes mirar el mundo desde el otro lugar. Y cuando estoy agotado de un sitio, lo miro desde el otro. Pero me siento que no encajo en ninguno de los dos.
Claro, el otro día pensaba, cuando volviste, pensaba yo, ¿dónde ahora se sentirá? Porque me acordaba del prestigio que tenía cuando yo era pequeño. Ser extranjero tenía muchísimo prestigio. Era a lo más que se podía llegar en la vida, era extranjero.
Eduardo Mendoza solía decir que su mejor condición vital ha sido siempre la de ser extranjero, sí, cuando vivía en Nueva York, ¿no? Y la sensación, yo tengo un amigo en Estados Unidos que me solía decir, joder, pues como eres extranjero, tú puedes decir cualquier cosa y te lo van a perdonar. Porque luego dirán, ah, bueno,
es extranjero.
¿Cómo es extranjero? No.
Sí, pero es que yo, es que era brutal, el prestigio de extranjero. Allí cerca de mi barrio había un extranjero, decía, es extranjero, no sabíamos ni de dónde era.
Pero es que nos entendían.
Es extranjero.
No se escuchaban acentos por la calle, no se escuchaban idiomas.
Ya, pero aquel prestigio era desmesurado. Yo recuerdo de salir del colegio con un amigo que tenía y hacernos los extranjeros. Íbamos hablando en un idioma imaginado, por la calle, tal, 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 tal. Y claro, la gente nos miraba diciendo, dos niños locos, completamente. Pero ese prestigio, ya, fíjate que la palabra extranjero ya no se
es que
utiliza
tú,
mucho.
Es que te iba a decir, tú la usas con una acepción completamente diferente a la
claro,
que
ahora ha sido sustituida por emigrante, inmigrante, migrante. Pero la palabra extranjero en el sentido este que le dábamos antes, de alguien que tenía, que debía ser alguien que tenía una identidad diferente, ¿no? Algo, no lo podríamos verbalizar así, pero pues, entiendo yo, ¿no? Y que a nosotros nos gustaba la idea de una identidad diferente. Bueno, alguna vez hemos hablado, ¿no? De la primera vez que yo vi un negro, que dije, hostia, más que se puede ser en la vida, ¿no?
Sí, yo otro día contaba, yo vi una entrevista con Whitney Houston en la televisión de Estados Unidos allá por finales de los 90, en la que ella contaba que había venido a España y que se sintió muy mal de ser la única persona negra de España y que cogió el primer avión y se marchó de vuelta a Estados Unidos.
Pero no debía haberse sentido mal porque la mirarían con admiración. Porque tú eras un negro y decías, uff.
Pero fíjate, en esto que dices de las acepciones de la palabra extranjero, yo en el tiempo que viví plenamente en Estados Unidos, jamás sentí que esa palabra incluyera nada negativo. Y de hecho había una frase que me...
No lo tenía.
Había una frase que a mí me encantaba. Y era que cuando alguien me conocía y sabía que no era de allí, me decía... No, no te dicen de dónde eres, te dicen de dónde eres originariamente.
Where are you from?
Originally. Que es como decir, ahora eres de aquí, pero ¿dónde naciste? ¿Sabes? Era como muy... Sentías un cierto acogimiento. Y fíjate cómo ha cambiado eso ahora, ¿eh? Sí.
Esto, ya te digo, yo pienso que tiene que ver con que no nos gustaba, o sea, no éramos conscientes de que teníamos, ni siquiera sabíamos que era la identidad, ¿no? No, ahora lo identitario está muy, tiene mucha potencia, ¿no?
Oye, pero de vuelta a lo que me preguntabas al principio, esta necesidad de comprender el mundo, ¿no te pasa con todo? O sea, tú ahora, por ejemplo, no lees un libro y no sabes si te gusta o no te gusta. ¿No sabes si es bueno o no es bueno?
Bueno, yo te lo comentaba antes precisamente porque, claro, ha desaparecido el prescriptor. El prescriptor con prestigio para decirte, oye, esto te tiene que gustar, y si no te ha gustado tienes un problema. O al revés, esto no debería gustarte, y si no te ha gustado, pues... Y el otro día leía una crítica de un libro que... El 95% de la crítica era contarte un libro. Como si yo te cuento, que esto es lo que hacíamos de pequeños, cuando íbamos al cine, en mi casa o iban al cine los mayores o iban al cine los pequeños, porque no había dinero para que fueran todos, éramos nueve. Yo iba poco, pero yo estaba en el medio, y cuando iban los mayores era pequeño, y cuando iban los mayores. Bueno, el caso es que luego por la noche en la cama es. Cuéntame el argumento. La palabra argumento para mí está muy cargada, ¿no? Te lo contaban con pelos y señales, te reproducían diálogos, ¿no? Y entonces, es una crítica a eso. Y luego, pues como las últimas cinco líneas, pues se cargaba el libro, pero sin mucho argumento, ¿no? Y decía, joder, pues ¿qué hago yo con este libro, ¿no? Pero ya me estoy acostumbrando a... Quiero decir, me estoy acostumbrando a relajarme cuando no entiendo el mundo, ¿no?
Eso es lo que yo te decía.
Me estoy acostumbrando... por eso decía, joder, qué poca envidia me da Javier fingiendo que entiendo el mundo estos dos días.
Al contrario, se me ha dicho que estaba intentando explicarlo.
Consultando a académicos. Sí. Pero fíjate, otro día, hablando de esto, que tiene que ver con la identidad seguramente y tal, tuve un sueño curioso. Soñé que tenía que renovar otra vez el carnet de identidad.
Pero si es permanente el tuyo, ¿no?
Ya, por eso es...
¿Permanente se dice, no? ¿Cómo se dice?
Perpetuo. Perpetuo. No sé, ¿no? O sea, es para toda la vida, ¿no? Y
para toda la vida, haya expresión, ¿eh?
Esto es para toda la vida. Y digo, oiga, si se me hace viejo, ¿qué pasa?
No. O si vivo toda la vida.
Si ¿no? vivo toda la vida, no. Pero bueno, a partir de los 70 años, en España, ya te dicen, usted ya lo damos por acabado.
¿Y la foto no se renueva tampoco?
Nada, no.
O sea, ya siempre tiene 70 años a partir de ahora.
Así. Pero bueno, casos que soñaba que tenía que renovar el carnet de identidad, pero que habían cambiado las normas. Que ahora no era simplemente ir a la comisaría y enseñar una foto y te ponían, sino que era un poco parecido al carnet de conducir, porque te hacían un examen de identidad, ¿no? Y entonces...
Tienes que responder preguntas sobre ti mismo.
Claro, entonces decía, había dos comisarios, ¿no? Me estaban preguntando. Y decían, ¿usted es español o francés? Y yo pensaba para mis adentros, igual que tú sabes que en el examen de conducir, que es como un test, en el teórico, ponen preguntas trampas, ¿no?
Sí,
¿no?
Con opciones, pero tramposas.
Con trampa. Y yo decía, esto es una pregunta trampa, porque es tan evidente que soy español que no tiene sentido esta pregunta a menos que tenga trampa. Y entonces me decía, a ver si inconscientemente soy francés. O sea, a ver si la respuesta correcta es francés.
¿Y qué respondiste?
Y respondí francés.
y te quitaron la identidad.
Y entonces se miraron así y tal. Y dice, bueno, vale. ¿Y usted, y cómo se llamaban sus padres? Y yo pensaba...
Ahí hay trampa.
Trampa, claro, porque yo de pequeño además pensaba que era adoptado. Y entonces tenía que... Y me había inventado los nombres de los padres de mis padres biológicos, y decía, ¿esto qué tengo que responder? ¿Mis padres biológicos o mis padres...? Pero claro, como se habían mirado raro, como de francés, pues ya dije los nombres de mis padres adoptivos, o sea, los verdaderos. Y se miraron también raro, y en ese momento me desperté. Me desperté con una sensación rarísima, ¿no? De decir, ¿habré suspendido? O sea, pero claro, esto tiene que ver la identidad. Yo seguro que en un examen de identidad suspendo fijo. El de conducir ya veremos, porque me lo han dado para 2 años y dentro de 2 años ya veré, ¿no? Pero en uno de identidad suspendo fijo. Y esto es como andar por la vida con medio hemisferio acatarrado. Yeah. O sea, que voy y tal, pero...
Es tú, no
pero,
es tú.
Pero
no.
Ahora, o del estrecho de Hormuz, me tiene que preocupar.
Pero si suspendes, te dan otra identidad. Te pasas a ser, Arzuaga, por ejemplo.
No creo que me dieran la identidad de Arzuaga, ¿no? Dios me libre. Lo digo con todo cariño por Arzuaga, ¿no? No, porque Arzuaga lo pasa muy mal. Arzuaga lo pasa muy mal porque es muy trabajador. Yeah. Y la gente muy trabajadora lo pasa muy mal. Entonces, no, o a lo mejor ahí te llevan a un cuartito, como este de Estados Unidos, ¿no? Donde dice, la gente con una identidad poco clara, ¿no? Y entonces, con provocación, a lo mejor la dividirían con gente con identidad clarísima. Yo soy español. Soy español. Eso seguramente tenía que ver a lo mejor en sueño con algo de Vox, porque vi un día por la televisión de hoy diciendo, yo soy español. Y yo decía, pero bueno, porque hay que decir que soy español con esta furia.
O sea, me ha dado mucha envidia. Yo he contado alguna vez que a mí de pequeño me hubiera gustado tener un pueblo, porque los amigos del barrio que tenían pueblo, en verano iban al pueblo y siempre volvían con unas historias maravillosas. Y yo no tenía un pueblo. Pero a mí me hubiera gustado también tener un gen nacionalista, ¿no? Yo soy madrileño.
Bueno, pero
a mí me da igual.
Pero ser de Usera también marca mucho, ¿no?
Pero marca
muy identitario.
Más el carácter que el nacionalismo.
Ahora eres chino, ¿no?
Hay una transición ahí.
Otro día celebraron el Año Nuevo Chino en Usera y yo no fui, pero fue un hijo mío y no te puedes imaginar cómo.
Lo sé.
Cómo
estaba. Es que el alcalde quiere convertir.
Tu madre sigue sin darse cuenta de que.
Sigue pensando que son dos.
Sigue pensando
que son dos. Pero que pasean mucho.
Y no se ha dado cuenta de que está lleno de chinos.
Poco a poco se ha dado cuenta. Leila, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Ay, cómo me alegra verte por aquí.
Bueno, un placer escucharlos.
¿Qué tal, Leila?
Muy bien.
Bueno, ya ves que estamos un poquito para allá, como se suele decir, ¿no?
Yo tengo el prestigio de ser la extranjera hoy.
Exacto.
¿Tú sientes ese prestigio?
No, ni desprestigio tampoco, pero un poco lo que decía Javier, como que no tengo este gen del patriotismo, el orgullo de ser argentina o qué sé yo. No.
Pero ¿y en España cómo te sientes?
Muy bien, española.
Española, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes pasaporte, por cierto?
Tengo italiano.
Italiano,
sí.
¿En Italia cómo te sientes?
También, como en casa. Además tengo familia, a la que reencontré allá en un pueblo chiquito que se llama Genzano di Lucania. Uh-huh. Entonces, sí, es un país que quiero. La verdad, me siento mucho mejor en España por una cuestión de idioma también, y porque tengo muchos amigos aquí, más que en Italia.
Yeah. Hablaba antes con Juanjo, antes de entrar en antena, sobre la sensación de volver.
Ajá.
¿No? Volver, o volver a España, o volver a Argentina, en tu caso. Cuando vuelves a Argentina, yo le contaba que es que cuando vuelves, la novedad se pierde en el momento de volver. O sea, vuelves, abres las ventanas y aireas un poco tu realidad, tu casa, pero sí. Esto es tu realidad, ¿no? Pero en el segundo minuto ya estás allí. Ya el regreso se ha perdido, ¿no? Tú cuando vuelves a Argentina, ¿sientes que estás en casa? ¿Sientes que estás de paso? ¿Sientes que...?
Últimamente siento un poco que estoy de paso, porque estoy viajando mucho, quizás demasiado. Entonces, la vida en Buenos Aires, que es donde vivo, queda un poco como apretada entre viaje y viaje. Y a su vez el viaje es una vida un poco flotante también, porque no es una vida del todo... real en términos de que, bueno, no está tu rutina, es una rutina completamente alterada, pero me pregunto cuál es mi rutina finalmente, si la vida un poco entre paréntesis de Buenos Aires o la vida flotante de los viajes. O sea, que estoy un poco en un terreno de inexistencia todo el año.
Sí, además, yo siempre que pienso en ti, en ahora, como viajas tanto, siempre pienso que cuando vuelves a Buenos Aires, no, pienso que es una situación parecida. ¿Os acordáis cuando aquellos astronautas rusos estaban orbitando la Tierra y cuando bajaron ya Rusia no existía? Vamos, la Unión Soviética no existía. O sea, que eso, digo a ti, cuando vuelves a Argentina, pues te puede pasar un poco, que no sabes, ¿no? Que,
sí, bueno, sería catastrófico llegar a casa, por ejemplo, y encontrar que no están ni mi pareja, ni la gata, que todo desapareció.
Sí, bueno, la gata ya sabemos.
Bueno, hay otra.
Hay otra.
Sí, ¿no? hay otra. Sí, sí.
Y esta decisión es complicada, ¿no? Cuando muere un gato.
¿Matar al otro, decís?
No. Ah, bueno, pensaba que habías adoptado
otro. Para no volver
a
sufrir.
Ah, tenías dos, vale.
Eran dos, claro. Falleció una y ahora está la otra. Y de solo pensar que en unos años hay que pasar por lo mismo que pasamos.
El mismo duelo.
Sí, dan ganas de, no sé, como donarla.
para no pasar por aquello, ¿no? Pero oye, tú, Leila, ¿te cuesta ahora más también entender de tu realidad argentina? Tú, de alguna manera, vives en el futuro.
¿Por qué?
Porque estás gobernada por alguien como Javier Milei.
Ah, sí.
Danos tiempo.
Sí.
Que llegaremos ahí.
Ojalá no.
¿No? ¿Comprendes Argentina ahora? ¿Te abochorna Argentina ahora?
Es un país siempre un poco incomprensible, pero yo creo que todo lo que uno tiene tan cerca es un poco incomprensible, ¿no? Por eso hay que... Sí, qué sé yo, tomar distancia y dejar pasar el tiempo. No me resulta... Me desconcierta mucho el hecho, yo la verdad es que creí que no era posible que Milei fuera presidente. Pensé que no, que en la Argentina no era posible un presidente como Milei, y lo fue, y no solo lo fue, sino que lo es, y además está refrendado votación a votación con un enorme apoyo de la gente. Supongo que tiene que ver con lo que está pasando un poco en todas partes, ¿no? Que la gente siente que los gobernantes están, o por lo menos cierta progresía gobernante está gobernando para cosas que a ellos no les interesan del todo, digamos, que no les solucionan la vida, el día a día, el salario, el refrigerador, etcétera. A mí me es un país que me desconcierta, ahora quizás más que en otros momentos.
Precisamente en una de las... Ahora hablaremos de los micros, pero ten paciencia. No, pero que precisamente en una de las crónicas de Frutos Extraños que hay una... estás cubriendo las elecciones por las que Milei llega.
Sí, tal cual.
En algún momento... vas en el metro y vas mirando a la gente y vas diciendo quiénes serán los votantes.
Sí.
O sea, como estás en y terminas además esa crónica después de ya de que Milei ha ganado las elecciones diciendo tantos estaremos por mucho tiempo caminando entre extraños, ¿no? O sea, esa sensación de la pregunta de quién puede haber votado a Milei, pero claro, son muchos, por lo tanto estoy rodeado de ellos, y la extrañeza de vivir rodeados de estas personas que para mí son como marcianos, pero que a lo mejor es mi vecino, mi vecina.
Sí, es un poco como los usurpadores de cuerpos, ¿viste? Sí, que no los reconoces.
Está muy bien eso,
a los alienígenas. Sí, hasta el día de hoy me pasa un poco caminando por la calle y pensando, este lo habrá votado, esto no lo habrá votado. Es curioso porque antes de que ganara las elecciones había mucha gente que manifestaba la voluntad de votarlo. Hablabas con la gente en la calle y había como una especie de cansancio. Ahora que está en el poder, hablas con la gente y nadie lo votó. Es muy extraño, igual sigue teniendo un apoyo, lo cual transforma todo en algo mucho más desconcertante, ¿no? Pero la crudeza del discurso que tenía, hay que decir que es la misma crudeza con la que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, en ese sentido es uno de los pocos políticos que demostró que iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Era curioso porque en aquel momento una de los motivos, en esta crónica que mencionaba Juanjo, que fue seguir toda la campaña de Milei hasta las elecciones, y en aquel momento hablabas con la gente y mucha gente cuando le preguntabas, bueno, pero qué piensa del hecho de que dice tal cosa o tal otra. No, no, eso no lo va a hacer. No, no, eso no lo va a hacer. Igual lo va a votar. Sí, sí, claro. Era un motivo muy raro para votar a alguien, votarlo por lo que no va a hacer, ¿no?
Oye, y en esa crónica que mencionaba Juanjo, ese reportaje me recordó a otro de Foster Wallace, que siguió la campaña de John McCain para Rolling Stone y luego publicó un librito delicioso.
Sensacional.
En el que él estaba de alguna manera empotrado entre los periodistas. Y antes hablábamos, Juanjo y yo, de cómo en España no se acepta bien que alguien haga bien dos cosas. Haga bien una u otra, ¿no? ¿Tú ahí qué eras más? ¿Eras más escritora o eras más periodista?
No, periodista. Yo lo que pasa es que no soy una periodista especializada en nada. Digamos, como una...
Soy los peores, ¿eh?
Sí, como me implanto cada tanto en una...
Pero eso es lo que yo decía a Javier, que intentando entender lo que está pasando en el mundo, dice, yo siempre llamo a académicos.
Sí,
y yo
me está quitando la idea, Juanjo.
Claro, yo pensaba, por ejemplo, una de las partes para mí más interesantes de Frutos Extraños es cuando habla de periodismo, cuando habla de su taller, de la trastienda, ¿no?
De su propio taller, digamos.
De su propio taller. Y claro, es un discurso que no es nada académico, ¿no? Porque Leila tiene la virtud de que, además de ser una gran escritora, ha reflexionado mucho, tiene una capacidad de reflexión muy grande sobre lo que hace, ¿no? Pero, no cuenta, pero no es un discurso nada académico, pero es brutal. Es un discurso, yo esto para a quien interese, digamos, la trastienda de la escritura, le digo, leer esto porque es un taller que, por cierto, además, me gusta mucho que en algún momento cita un libro de Stephen King, que es Mientras Escribo.
Precioso.
Porque hay pocos libros de gente que te cuente su taller, ¿no? Entonces está muy bien que cites un autor de bestsellers, ¿no? Que está, y yo asocio mucho con un libro de Patricia Highsmith, que es Misterio, creo que se llamaba, donde también cuenta su taller, cuenta cómo se ocurrió un cuento, cuenta. Y está, y bueno, lo que te iba a decir, que es un discurso que no es nada académico, pero es una clase de escritura creativa que te pone los pelos de punta, ¿no?
Como tú, por ejemplo, esta historia de los suicidas del fin del mundo, que está hace 20 años, ¿no? 20...
Sí, porque se publicó en el 2005.
Y se reedita ahora. Supongo que esto empezaría por, de repente, algo que tuviste publicado en algún periódico y te hiciste preguntas.
Sí, fue bueno, en ese momento yo trabajaba en una redacción, y cuando trabajas en una redacción, y cuando no también, te llegan lo que nosotros en la Argentina llamamos gacetillas, como no ONG, o qué sé yo,
notas de prensa,
etcétera. Y hablaba de este pequeño pueblo de la Patagonia llamado Las Heras. La ONG se llamaba Poder Ciudadano y anunciaban que iban a aplicar en este pequeño pueblo un sistema, digamos, de un plan como de negociación de conflictos entre los jóvenes, porque mencionaban que era un pueblo que tenía un 25% de desocupación, problemas gravísimos de alcoholismo, embarazo de adolescente no deseado disparado a niveles increíbles, más prostíbulos que iglesias o que bares para ir a tomar algo, y una tasa de suicidio adolescente que superaba la media nacional, que en ese momento tampoco se sabía muy bien cuál era, y decía que en un año se habían suicidado 22 personas muy jóvenes. En realidad eran 12, no eran 22, y había sido en un año y medio, pero eran todos personas, chicos y chicas muy conocidos del pueblo. Como en los pueblos hablabas de tener un pueblo, yo soy de pueblo, de Junín, provincia de Buenos Aires, y siempre en los pueblos hay como personajes, ¿no? O sea, el mejor en tal cosa, el peor en tal otro, el loquito, el qué sé yo, y estos eran un poco esos personajes, digamos, el mejor jinete de la provincia, el hijo del policía, no sé qué, la mejor alumna, la chica rara. Entonces leí esa gacetilla e inmediatamente dije, acá hay una historia. Y la verdad es que pensé, como esas gacetillas llegan a todo el periódico, que iba a tener 14 competidores en la redacción. Y no, fui durante años al pueblo, todos los años, cada viaje que hacía pensaba, voy a llegar y van a estar los móviles de la televisión contando la historia de estos chicos. Y no, nunca sucedió. Era un pueblo completamente, bueno, apagado, olvidado del interior de la Argentina.
Sí, está. Javier, ¿me permites que ponga un poco de orden?
Adelante. Haz una crítica literaria que no cuente la sinopsis, por favor.
No voy a hacer una crítica. No, pero quiero decir que a todo esto, que bueno, que Leila siempre es muy bienvenida aquí, pero es que viene con la ocasión de dos reediciones.
Ah, es que esto es lo que tendría que haber dicho yo, ¿no?
Esto es lo que además esperaba nuestra invitada, ¿no? Que,
yo solo esperaba verlos.
No es invitada, es colaboradora y amiga.
Es una broma. No, que es verdad que coincide con dos reediciones de dos libros tuyos muy importantes, pero que tienen casi la categoría de novedades, porque hacía mucho que no se reeditaban. Uno es Los suicidas del fin del mundo, efectivamente, que es el que comentabas ahora con Javier, que es esta historia en la que Neina se va a Las Heras, un pueblo allí perdido en la Patagonia, fundado a principios de siglo, porque por allí pasaba el ferrocarril.
Exacto.
Con cuatro personas, y luego crece exponencialmente porque se instala allí YPF, que es una petrolera, y luego otra española,
Repsol, un tiempo. Sí.
Bueno, y ocurren estas cosas que has contado, ¿no? Y es un libro que yo recuerdo cuando lo leí en la primera vez, que lo leía con un nudo en el pecho, con un sobresalto continuo, porque la prosa de Neina tiene la virtud de que sabes que no va a pasar más de dos frases sin darte un sobresalto sintáctico, ¿no? Es una prosa que parece salida de un volcán, ¿no? Es una erupción, ¿no? Y produce un efecto muy curioso en mí, por lo menos, ¿no? Que es que cuando estoy leyendo a Neina un cuarto de hora, digo, ¿qué hago yo leyendo? Me pongo a escribir, si se puede hacer. Bueno, y entonces es un libro estupendo, por ejemplo, en el que ella consigue que el viento sea un protagonista, uno de los protagonistas principales, ¿no? El viento que llama a las puertas, además de las casas, ¿no? Y la otra novedad, la otra reedición, que es la otra novedad, es Frutos extraños, que es como, tiene casi 800 páginas, pero es como la Biblia de la crónica.
La puedes abrir por cualquier sitio, que es interesante.
La Biblia.
Encontras un sermón.
La Biblia de la crónica, la Biblia del perfil, la Biblia del periodismo, que es donde se incluye esta parte que digo yo, que es un taller literario que, para quien interese esto, es un curso acelerado de escritura creativa, ¿no? Y ahí hay perfiles, pues, yo qué sé.
También. Está el tuyo, Juanjo. Hay un perfil tuyo.
Sí, no, pero el mío está en plano.
Ah, es verdad, en plano americano.
En plano americano, sí. Que es un libro que alguien debería reeditar, no por mi perfil, sino por. Porque es un libro también fantástico, ¿no? Pero aquí de repente te encuentras perfiles. De René Laván, por ejemplo, que era un mago argentino. Yo lo vi en la televisión española, que era manco del brazo derecho y era diestro, y se había hecho un mago. ¿Tú no lo conociste a René Laván? No. Y entonces era uno de los mejores magos de cerca, con la mano izquierda nada más.
Pero era como tú, un hemisferio no funcionaba.
Exacto, exacto. Y entonces, y hacía magia de cerca. Y mientras hacían juego te contaba una historia. Te contaba un cuento.
O sea, te embaucaba.
Pero era fantástico. Y luego decía, ¿cómo era? ¿Todavía más despacio?
No se puede hacer más lento.
No se puede hacer más lento, sí. Porque repetía el juego diciendo, no se puede hacer más lento, y cada vez lo hacía más lento, y no me pillabas el truco, ¿no? Mm. Bueno, está Ricardo Darín, es que no me acuerdo ahora. Bueno, hay un texto sobre la Patagonia. La Patagonia, que es como uno de los fines del mundo, ¿no? Mm. Está un texto sobre la Patagonia. Bueno, hay un texto maravilloso sobre Facundo Cabral, que loco, ¿no? Este hombre que le dice que pierde a su mujer y a un hijo en un accidente de avión. Y va a ver a Krishnamurti. Y se lo dice, y el Krishnamurti dice, es una liberación. Bueno, quiero decir que no quiero hablar mucho más, pero decir que es una Biblia indispensable para que, en fin, quiera escribir, quiera saber lo que es el periodismo, porque Neina es la mejor de todas nosotras y de todos nosotros en estos momentos.
No creo que, gracias, Juanjo, no creo que sea así.
No, pero no es un halago así dicho gratuitamente, sino porque es verdad, porque tú en los últimos años has hecho cosas que son denigrantes, ¿no?
Defiéndete, Lela.
Sí, basta.
No, bueno, es cierto, son dos libros importantísimos, pero la Biblia esta es increíble, porque, en fin,
Sí, bueno, son qué sé yo, a veces es un poco impresionante cuando ves un libro a esta edición de Frutos Extraños, se le agregaron algunos perfiles como el que mencionás de Darín, la crónica de las elecciones en la Argentina, un perfil de una mujer muy insondable, María Kodama, ¿no? La viuda de Jorge Luis Borges.
Ah, sí.
Y la verdad es que cuando empezás a ver la cantidad de años que pasaron desde que se publicó, es curioso, porque Los suicidas del fin del mundo, que sale ahora reeditado, es mi primer libro, y Frutos extraños es el primer libro que yo publiqué fuera de la Argentina. Fue una idea de Pilar Reyes, que estaba en aquel momento viviendo en Colombia, de Penguin Random House, y en aquel momento se publicó en Aguilar. Entonces son como dos primeras cosas, y han pasado tantos años, y Frutos extraños recoge un trabajo de, no sé, de décadas y décadas y décadas, y a veces digo, ¿en qué momento hice yo todo este trabajo?
¿Y has tenido la tentación de revisar y de decir,
no,
déjame que lo lea primero por si corrijo algo?
No, la verdad es que no. No sé qué te pasa a vos, Juanjo, con las reediciones y eso, pero cada vez que no sé, a veces la editorial te da la buena noticia de que se reedita un libro y qué sé yo, y siempre preguntan, ¿no? ¿Quieres cambiarle algo? Yo digo, no, por favor, o sea, no quiero ni leerlo, porque es como, primero que, no sé, yo respeto mucho a esa persona que fui y que escribió eso, y después que es un poco como, no sé, mover algo que está como, no sé, como grabado en piedra, ¿no? Es como como en el ajedrez, qué sé yo, pieza tocada, pieza movida de alguna manera, ¿no?
Si tocas algo, lo rompes, ¿no?
Sí,
bueno, no. Rompes el yo que fuiste en esa época.
Un poco, sí. Mm. Aparte, bueno, hay tanto para leer que a mí leerme a mí misma, de hecho me da mucha pereza cuando me mandan los PDFs de los libros para
Es como para enmendar, revisarlo. Sí, a mí me pasa lo mismo, reescribir es como enmendarme en la plana a alguien que ya no eres tú, ¿no?
Sí. Mm.
Que fue otro y dijo, bueno, lo hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, sí hay autores que cuando a lo mejor hacen obras completas, revisan, ¿no? Yo creo que...
Oye, ¿y tú que eres en contra de lo que es posible en el mundo, dos buenas cosas a la vez, gran periodista y gran escritor, cuando te encuentras una historia, tienes que pensar, ¿qué hago con ella? ¿Hago periodismo o hago literatura?
No, digamos, porque yo diría que lo que hago es no ficción, periodista, o sea, digo, es eso, más que...
Pero es que incluso tus libros, que son relatos sobre hechos reales, son pura literatura.
Bueno, desde la forma, ¿no? Porque la historia es real, no hay nada que se invente, y por eso uno se pasa, qué sé yo, meses o años investigando y haciendo entrevistas y preguntando y leyendo material documental y viendo material documental. Pero sí, desde lo formal, me refiero desde la escritura en sí, esto que mencionaba Juanjo, por ejemplo, la decisión en Los suicidas del fin del mundo de hacer que el viento sea un personaje, que golpee las puertas de las casas y todo eso. Eso no es que yo me lo inventé, es que cuando yo llegué a Las Heras, los habitantes de Las Heras con los que yo había contactado me dijeron, tenés que tener mucho cuidado con el viento, y yo pensé que era una absoluta exageración, y recuerdo que bajé del autobús en Las Heras, puse un pie en el piso, en la estación, y el viento me tumbó, o sea, caí al piso. No hace falta mucho para tumbar 50 kilos de peso, pero bueno, y eso es una decisión literaria, porque el viento existía, porque la gente decía que el viento los volvía locos, porque llegaba a las casas en un día perfectamente soleado y las casas, sin embargo, estaban tapiadas, las persianas cerradas, las puertas trabadas con trapos abajo para que no entrara el viento. Entonces sí, claro, hay decisiones que son decisiones, digamos, como tensión narrativa, metáforas, descripciones, anáforas, etcétera, que son herramientas formales de la literatura, pero el contenido, la materia prima, es completamente real, hasta donde se puede hablar de que uno,
pero claro,
puede
es que,
ver la realidad.
Es que esta distinción que intenta hacer Javier, no, yo, es que, vamos a ver, la primera obligación de un buen reportaje, de una buena crónica, es ser un buen cuento.
Y estar bien escrito.
Claro, entonces, la única diferencia que hay entre ficción y no ficción, la única, es que tú en la no ficción, que es lo que practica la niña, no te puedes inventar. No puedes decir que una persona llevaba bigotes y no lo llevaba.
Pero la manera de contarlo, ¿no?
Pero luego, el modo, primero, de seleccionar los materiales, y luego de articularnos, es idéntico al que trabaja un escritor de ficción.
Bueno, pero un periodista en una crónica habitual puede acabar siendo pomposo si usa demasiadas herramientas literarias.
Puede hacerlo mal, no, pero entonces es literario en el más sentido, como cuando se dice eso es muy literario, pero es literario en el más sentido, ¿no? Sí. No, yo quería preguntarle a Inga, cuando estás haciendo un perfil y te salen como dos versiones de la misma persona, ¿no?
Sí.
Esto decíamos de los hemisferios, ¿no? No sé si te has encontrado una vez en esa situación, porque claro, en la labor de edición, uno es Dios, puede hacer...
Sí.
En fin, puede hacer a un personaje decir lo contrario de lo que dijo incluso. En la labor de edición, dices, joder, ¿con qué perfil me quedo, ¿no? ¿Te has visto alguna vez en esta situación?
Todo el tiempo pasa eso. La gente es una suma de contradicciones. Y si no aparecen las contradicciones, es que hay algo que está pasando mal, que no está sucediendo como debe ser. Sí. De hecho, muchísimas veces sucede que hablas con una persona y te cuenta una versión o una visión de los hechos según lo que esa persona cree o quiere de alguna manera manipular para que lo cuentes así. Y luego hablas con, no sé, una expareja de esa persona, o con la madre o con el hermano, y te da una versión completamente distinta. Ahí la labor del periodista honesto es ir a confrontar con el protagonista de la historia y decir, bueno, tengo esta otra versión, etcétera, etcétera. Y en la decisión mía siempre es, no estoy así para juzgar qué es lo cierto o lo que es falso, sino de alguna manera como hacer chocar esas dos fuerzas encontradas, y hay alguna siempre que tiene más verosimilitud que la otra, ¿no?
Pero está también en el corazoncito.
¿A quién le crees más?
¿Lo salvo o no lo salvo?
No, yo la verdad es que siempre...
mira, porque ahora... sí, tú presumes mucho de esa frialdad.
Sí, soy fría.
No, soy una perra. Porque si lo confiesan cada crónica que hace para este programa.
Yo creo que ella presume de frialdad, pero como que dice, yo soy español, yo soy muy fría. Pero luego no eres tan... yo no te percibo tan fría como tú presumes, ¿no?
No, bueno, fría, quiero decir. O sea, uno trata de ser un poco distante, porque lo de la equidistancia no existe. Pero yo he hecho largos perfiles de gente que en lo personal no me termina de caer del todo bien, y trato de que eso no contamine la historia. Y gente que me resulta más fascinante y trato de que eso tampoco contamine la historia. Por ejemplo, vos mencionabas a Ricardo Darín. Ricardo Darín es un tipo sumamente entrañable, con una gran oscuridad también, y es alguien que si lo dejas ir a su aire, digamos, te puede seducir completamente, y una feliz de dejarse seducir, porque realmente es un tipo brillante, entretenido, inteligente, chistoso, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la tarea ahí cuando estás entrevistando a una persona tan, tan fosforescente, digamos, es dominar un poco la propia fascinación que puedes sentir por esa persona.
Claro, alejarte un poco, ¿no?
Alejarte un poco, sí.
Pero hablas de Ricardo Darín, pero a ti te gustan mucho los secundarios más que los protagonistas.
Sí,
En los dos libros se nota. Oye, que habíamos pensado incluso, se nos pasó por la cabeza, hacer en directo tu crónica de este programa esta mañana, pero dijimos, no, mejor
no.
No te vamos a poner en esa tesitura, pero me encanta verte por aquí, Leila.
Igual.
Es tu casa, como sabes, es tu programa.
Muchas gracias.
Así que aquí tienes un sitio siempre. Frutos extraños está reeditado por Alfaguara, edición ampliada y revisada, y Los suicidas del fin del mundo es el libro de Anagrama, que como dice en la portada es el libro fundacional de Leila Guerrillero. Cuídate mucho, Leila.
Gracias, ustedes también. Gracias,
un beso,
Javier.
Leila.
Juanjo, un besote, Juanjo.
Juanjo, hasta la semana que viene. Te veo bien,
¿eh? Va, muchas gracias. En el hemisferio derecho. All inside, bitter heart, bitter heart. Shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter heart is getting just a little fragile. Bitter heart, bitter heart of mine, of mine, of mine, of mine, of mine.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
¿Cansado de tu rutina diaria? Da luz verde a la diversión con el Peugeot 208. Ahorra hasta un 15% de gasolina en ciudad con la versión híbrida o disfruta de hasta 433 kilómetros de autonomía con la versión eléctrica. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Cruza el lado divertido con el 208. Descúbrelo en tu concesionario.
Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
El Sheikh Alphonse el Bey et convida a la conferència les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Edward Peterson, profesor de cosmología en la Universidad de Princeton.
Tal vez lo más extraño del universo, lo que más nos inquieta, es imaginar una etapa antigua del cosmos en la que no existía la vida, ni la conciencia, ni la cadena ser. Eso es algo que al cerebro humano le cuesta entender. Porque ¿para qué existía el universo si no había vida? Ni cadena ser. ¿Por qué?
Cadena ser. El universo existe para que nosotros llegáramos.
¡Qué humilde sois, cadena ser! ¡La madre que os parió!
Son las 10 de las 9 en Canarias. Irán ha confirmado la muerte del ayatolá Jamenei. Este era el momento en el que la televisión estatal iraní confirmaba que el líder supremo había muerto en los bombardeos de Estados Unidos e Israel. También han matado al jefe de la Guardia Revolucionaria, al ministro de Defensa, al principal asesor de Jamenei y al jefe del Estado Mayor, descabezando a la cúpula del régimen iraní. Nos vamos a Teherán, Pablo Morán. ¿Qué ambiente se respira en la primera mañana sin el líder del país? Buenos días.
Hola, Almudena, buenos días. Pues es el momento de la demostración de fuerza de un régimen que efectivamente ha perdido al que ha sido su líder durante los últimos 37 años, pero que quiere dejar claro que sigue en pie, al menos de momento. Y lo hace apoyado en esos miles de fieles que están saliendo a la calle en las principales ciudades del país para mostrar su duelo por la desaparición del líder. Asume sus funciones de forma provisional un consejo de transición formado por el presidente Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un jurista de la Guardia Revolucionaria. Se han decretado 40 días de luto oficial. Y en paralelo siguen los ataques cruzados. Desde hace unos minutos se están volviendo a escuchar nuevas explosiones en Teherán. El ejército israelí confirma que están atacando nuevos enclaves vinculados al régimen y a su vez Irán ha vuelto a bombardear Israel y un total de 27 bases estadounidenses en Oriente Próximo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con responder con más fuerza si toman represalias. Natalia Santamaría.
La amenaza ha llegado poco después de que Irán anunciase ataques contra distintos objetivos de Israel y 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio. La Guardia Revolucionaria iraní promete que vengará la muerte del ayatolá Jamenei con una ofensiva histórica contra Estados Unidos e Israel. Trump ha respondido a estas amenazas en su red Truth Social. Les avisa de que mejor no lo hagan porque si lo hacen les golpearán con una fuerza nunca antes vista. Israel esta mañana ha enviado una nueva oleada de ataques a Teherán.
Y aquí en España la película Los Domingos se convirtió anoche en la gran triunfadora de los Goya, Lucía Hernández.
Mejor película y su directora, Alauda Ruiz de Azúa, se llevó el de mejor dirección.
Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos.
Además, Patricia López Arnaiz se llevó el de mejor actriz protagonista como la tía que intenta disuadir a su sobrina de meterse a monja, y Nagore Aramburu por mejor actriz de reparto como una madre superiora con mucha influencia. En total, Los Domingos se alzó con 5 cabezones. Por otra parte, José Ramón Soroy se llevó el premio a mejor actor protagonista por Más Palomas, y el de mejor actor de reparto fue para Álvaro Cervantes por Sorda. Sirat se llevó 6 premios, entre ellos mejor sonido, mejor montaje y mejor dirección de arte. Y sobre Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores dirigido por su hija.
Prometo ver la alegría escarmentar de la...
Alba Flores recogía así el premio a mejor canción original.
De la información del deporte, acaba de terminar en Tailandia la primera carrera del Mundial de Velocidad. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el primer ganador es el italiano Marco Bezzecchi, que se ha impuesto en una carrera recién terminada con Acosta segundo y con Raúl Fernández tercero en esta primera carrera de la temporada. Alex Márquez se ha caído cuando rodaba octavo y Marc Márquez ha pinchado y tampoco ha terminado la carrera en Tailandia. Por tanto, después del fin de semana, Acosta es el primer líder del campeonato. En el resto de categorías, Manu González ganó Moto 2 y también un español, David Almansa, primer ganador en Moto 3.
Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino, más información dentro de una hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Herodes fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40 antes de nuestra era.
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Y consiguió el reinado gracias a que durante una bronca monumental contra Antígono, que también era judío, pero bueno, era del otro bando, del de los macabeos, pues Herodes pidió ayuda a los romanos. Y así, con ayuda romana, Herodes se merendó a Antígono, reconquistó Jerusalén y se convirtió en el rey del mambo gracias al sostén de los romanos y a que sabía a quién hacerle bien la pelota en cada momento. Primero se puso del lado de Marco Antonio, el novio de Cleopatra, pero cuando vio que a Marco Antonio las cosas se le ponían chungas, se puso del lado del enemigo de Marco Antonio, se puso del lado de Octavio. Era un convenio.
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Tornen les taules redones de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. 4 de març, 7 de la vesprada, al Foment de Gandia. Taula redona sobre la bretxa de gènere. Homenatge a una generació. Intervindran Isabel Morant, catedràtica emèrita de la Universitat de València. Pepa Frau, primera alcaldessa de Gandia. Pilar Medrano, coordinadora de COESPE. Modera Isabel Díaz. Entrada lliure. Organitza l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. Col·labora l'Ajuntament de Gandia.
El Sheik Alfons el Vell et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hay que ser valiente para tomar algunas decisiones en casa, empezar proyectos, mudarte con tu pareja, vivir a tu manera. Y para vivirlas con tranquilidad tienes el seguro Allianz Hogar, con gestión de reparaciones urgentes en menos de 3 horas, cobertura de daños por agua y accesos dañados por robo. Así, tú puedes centrarte en lo único importante, vivir. Descubre más en la web allianz.es, seguro de hogar. Y a vivir.
A vivir, que son 2 días.
Buenos días, a vivir aquí Cayetano de la Crestuza. Los pocholos. Me decía anoche Bosco, mi hijo Papuchi, yo no entiendo cómo a los disidentes estos de Isabelita se los llama los pocholos. Es que significa no entender qué es el pijerío. Vamos a empezar por sus nombres. Pablo Pose, Mónica Lavín y Carlota Pasarón. Ya ves tú, podrían ser del barrio de Salamanca o de Usera. Pablo como Pablo Iglesias, Mónica como Mónica García y Carlota como aquella rojaza socialista de la Bustelo que dirigió el primer Instituto de la Mujer. Para ser pocholos, ¿qué menos que llamarte Pablo María de Pose y Valdefuentes de la Serna, Mónica Eugenia de Lavín y Loma Rubia y Carlota María, yo que sé, de Pasarón y Valdemolinos? ¿Y cómo van vestidos, por favor? Es que me enseña Bosco la foto y es de carcajada. El americana sin pañuelos, sin nada, como de currito de gestoría de barrio. La tal Mónica con la blusa suelta, comprada en Humana o en cualquier tienda de ropa al kilo de la calle San Bernardo. Vamos, que va de abogada de oficio en Bareto de Malasaña. Y la Carlota con la americana, pero sin joyas, sin broches, sin nada. Me llamo Cayetano Alonso María de la Castuza y del Real Sotillo de los Monteros. Resido en Niño de Balboa, del lado de Recoletos, es decir, entre Ayala y Juan Bravo, porque todo lo que no es entre Ayala y Juan Bravo es para todos los públicos. Y no puedo estar a todo, ¿eh? No puedo estar a todo. Muchos besos a vivir.
Te lo regalo, ¿eh? Tengo otro.
Yo me lo compro. Me cruzo la gran
vía. Así me gusta. Exacto, ¿verdad? Haciendo, contribuyendo a derechos de autor.
Es que si no compramos libros nosotros, no sé quién los va a comprar.
Es que estás mirando el libro de Leila Guerriero, como... No.
Me gusta mucho esta escritora.
Hombre, es maravilloso en todo lo que hace. Javier San Pedro, ¿cómo estás?
Estoy bien para mis estándares.
Doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Peras Tupiñá, ¿cómo estás?
Bien, estaba pensando antes si Juanjo ha hecho un descubrimiento científico de estos de serendipitia, de casualidad, que a él tanto le gustan, porque cuando os escuchaba y decía que le habían anestesiado la parte derecha de la cara para sacarle una muela, pero se había constipado, resfriado, solo de la parte izquierda, digo, igual la anestesia previene del catarro.
¡Ay, no! No lances ideas.
Era una coña, pero me estaba escuchando y digo, mira, qué casualidad, ¿no?
¿Hay algún beneficio de la anestesia?
No creo, hombre, pero, bueno, pero me pareció gracioso.
Se lo digan a Michael Jackson.
Tiene el beneficio de que no te duelen las perrerías que te salen.
Sí.
hay un libro sobre la historia de la anestesia, y no recuerdo ahora cómo se llama, que era maravilloso. cómo a veces se iban descubriendo cosas que eran productos anestésicos, ¿no?
Sí.
Alguien encontró en algún momento que determinado producto servía para dormir durante una operación.
Pues es uno de los mayores avances de la medicina, sin la menor duda, ¿no? Eso es que antes era una tortura, ¿no? El sacamuelas, ¿no? Más que medios había sacamuelas.
¿Tú te imaginas? Oye, que estábamos hablando antes fuera de micrófono de la salud de Donald Trump, pues os contaba que le han hecho un... Creo que ha dicho su jefa de prensa, seguramente... O sea, puede perfectamente no ser verdad. Todo lo que dice la jefa de prensa de Trump puede perfectamente no ser verdad.
Aunque a veces lo larga todo, ¿no?
Sí, que le han hecho un tag de arriba abajo para demostrar que no tiene ningún tumor en ningún órgano y que está en perfecto estado de salud, con una agilidad pasmosa, como vemos en las imágenes, ¿no? Porque parece que están hablando del líder norcoreano más que del presidente de Estados Unidos. Pero, en fin, como decía esta mañana, entre hoyo y hoyo de golf,
sí.
Te invade un país o te declara una guerra, ¿no?
Que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa disonancia cognitiva permanente, ¿no? Como la disonancia en música, tiene que resolverse, parece que tiene que resolverse en un acorde consonante, pero no siempre ocurre, hay que vivir en la disonancia.
A mí es que hay, esa disonancia a mí me cuesta mucho asimilarla, ¿no? Y es lo que decía esta mañana, que es juntar la palabra guerra con la palabra golf, por ejemplo,
sí,
¿no?
O
con fin de semana en Florida, que es donde está ahora,
sí,
¿no?
Y luego es mi pareja que trabaja en un organismo multinacional, todo esto del multilateralismo, ¿no? Estas ideas de decidir las cosas entre varios, no solo en función de un país. Sí, sí. Dice, mira, es que cuando hubo lo de Irak, pues por lo menos se inventaron lo de las fotografías para que el orden internacional pues apoyara eso por unos motivos que entran dentro de las normas.
Por lo menos mintieron.
Claro, pero intentando seguir los procesos.
Ya no se molesta ni
a la gente. Directo, o sea, sin preguntar.
Bueno, de Robert Kennedy algo y pasamos página.
Estás muy apagado últimamente, mi Robert.
Tu Robert apagado no está porque tiene un moreno que alucina. Porque está obsesionado con el color de piel.
Mucho el sol,
no,
o está
en no creo que sea sol. Creo que son lamparillas. Creo que son lamparillas.
Rayos uva.
Os ya os conté que ha puesto unas barras para hacer ejercicios en el aeropuerto Reagan de Washington.
El
aeropuerto del que salen. Ese aeropuerto lo construyeron muy rápidamente porque todos los senadores estaban de acuerdo en construirlo porque así podían regresar rápidamente a sus estados cada fin de semana.
El viernes por la tarde.
Y está muy cerquita del Capitolio, de hecho. Y en ese aeropuerto, como él sabe que por ahí pasan muchos políticos, ha puesto unas barras para hacer ejercicio, y entonces él cada vez que va demuestra que es capaz de hacer, yo qué sé, 20 flexiones y 40 abdominales y tal. Ningún otro senador ha querido colgarse de las barras.
Lógicamente, claro.
En fin, ¿cómo te va el tuyo? Espera, ¿tu programa de televisión?
Bien, bueno, lento, pero bien. O sea, es... grabando...
A ver, ¿qué ha pasado?
No. Es que ahora ya estamos en proceso de eso, de ir grabando, ir haciendo entrevistas, ir montando, ver cómo queda, rectificando las cosas que...
No, te veo muy entusiasmado.
Es que esto es como escalar una montaña, en realidad, ¿eh? Y estás como en la fase esta que cuando empiezas es con mucha ilusión, y cuando terminarás estarás contentísimo, pero a mitad estás entre cansado... y viendo todo lo que todavía falta para terminar, ¿no? Entonces, o sea, la ventaja, ya te lo dije la semana pasada, es que lo primero que hemos visto de capítulo montado queda muy bonito, queda muy interesante. Y, o sea, yo tenía miedo de que quedara peor que El cazador de cerebros y va a quedar mejor. Entonces, estamos contentos. Pero tela lo que nos falta, ¿eh?
¿Hay fecha intencionada?
Tenemos una fecha que nos planteó Televisión Española y que por nosotros intentaremos mantener.
¿Es cuál?
Pero,
¿se puede decir?
No, hombre, ¿no? ¿Cómo se va a decir? No,
hombre, pero más o menos, es este año, por lo menos.
Este año seguro. Entonces, claro, hay varios escenarios. Pero
es que ten en cuenta que a Javier le machaca a su madre, que cuándo va a empezar su programa.
Exacto.
Bueno.
Ya no le va a gustar que cambies el título, eso te lo digo, ¿eh?
De
programa.
Del cazador de cerebros no me lo puedo creer.
Exacto.
Pero es que son programas diferentes.
Ya. Es que eso es lo que te han dicho que digas.
No, que sí que lo son, ya verás. El presentador es el mismo, las temáticas no son muy diferentes. Ya es. Pero...
Oye, que la integración de la robótica en la estrategia militar, fíjate, tenemos las televisiones puestas y no vemos más que bombardeos, ahora me parece que Irán también, o explosiones intuimos que el ejército iraní en la capital de Arabia Saudí, en Riyadh, estas imágenes nos van a acompañar durante días y días, porque no son ataques masivos, como alguien titulaba esta mañana, ¿no? Son ataques puntuales y, sí, y muy perseverantes.
Sí, bueno, mira la que salía con Anthropic, ¿no? Dice que eso, dice Donald Trump, que es una panda de rojos.
Porque se han negado a que su modelo de inteligencia artificial sea usado por el Pentágono para sabe Dios qué operaciones.
Armas autónomas, por ejemplo, drones que decidan por sí mismos dónde bombardear.
Pero ya sabes lo que ha pasado cuando Anthropic se ha negado que eso.
Que ha entrado OpenAI.
Ha entrado OpenAI y le ha dicho: usa ChatGPT para lo que quieras, Pentágono. Ay, el mundo en el que estamos. De momento no espero que no tengamos que preocuparnos porque el director ejecutivo de DeepMind diga que la inteligencia artificial será capaz de inventar por sí misma la teoría o la nueva teoría de la relatividad de Einstein dentro de 8 años, porque de ser así, los robots conseguirían dentro de muy poco tener capacidad